Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas, del culto a los ángeles, o obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión, para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún vivierais en el mundo a preceptos como no tomes, no gustes, no toques? Cosas todas destinadas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Palabra de Dios. Queridas hermanas, yo tengo una amiga que trata con los que vienen en las pateras y estos hombres que y mujeres algunas veces, que vienen medio muertos, que vienen deshidratados, asfixiados, muertos de hambre, y cuando llegan y los recogen la Cruz Roja, la Seguridad Social, pues uno de los problemas que tienen es que les tienen que alimentar, les tienen que dar de comer, y algunas veces pues muy rápidamente, pero no es fácil dar de comer a estos negritos que vienen de países mahometanos, y no es fácil porque están muy atentos y se están muriendo, y si les dan una sopa tienen que examinarla para ver si hay algo de cerdo en ella o no. Y lo viven de una forma, pues, total, radical. Yo también conozco en Madrid algunas familias y algunas niñas de estas de aquí, de del Sáhara, de los ¿cómo se llaman? De los habitantes del Sáhara, que no quieren, los saharauis, que van, ya sabéis, a la península, y aquí supongo vendrán por el verano, y hay familias que los recogen. Pues un problema que tienen estas familias es ese: chicas de 12, 13, 14 años inspeccionan la comida de una manera absoluta para ver si hay algo de cerdo, y no quieren comer absolutamente nada de cerdo. Para ellos es un precepto riguroso. En algunas partes, religión maometana, por ejemplo, por lo menos al culto en el nivel popular de su cumplimiento, pues con tener ese cuidado de no comer nunca cerdo, de no beber alcohol y de rezar alguna vez al día, pues ya han cumplido, ya cumplen con toda la exigencia espiritual, ya tienen buena conciencia. El resto de la vida es otra cuestión. Estas cosas evidentemente no les cambian la vida para nada. Siguen siendo lo que son, pero son prácticas. Y estas prácticas les dan buena conciencia. Se quieren hombres religiosos. Y en verdad son hombres religiosos, pero cuando no hay algo que realmente te hace crecer, te hace cambiar, pues es un devocionismo, porque es una devoción a ciertas sacralizaciones, porque han sacralizado el cerdo, han sacralizado, lo han hecho tabú, sacralización al revés, claro, lo han hecho tabú, de tal forma que cualquier cosa menos comer cerdo, cualquier cosa menos beber alcohol. ¿Por qué? Pues porque es su esencia religiosa, viven la religión y la religiosidad así. Esto es muy fácil caer en ello. Nosotros, aun siendo cristianos y católicos, pues fácilmente. Yo me acuerdo cuando era jovencito en la orden de los dominicos, pues había ciertas sacralizaciones también que eran un poco pues tabú, de tal forma que la relación con Dios pasaba, qué sé yo, por el hábito, por ejemplo, por llevar el hábito, pasaba por estas cosas exteriores, más por llevar la teja, por hacerte la tonsura, por hacerte el cerquillo, de tal forma que si no lo llevabas, pues te da la impresión de que faltabas a algo esencial. Es otro devocionismo que no produce ningún cambio de vida, pero qué sé yo, ahora que estamos en Semana Santa, muchas veces las Semanas Santas, las procesiones y estas cosas, esos señores que hay que dicen que no creen en Dios, pero que la Virgen de su pueblo no se la toquen, porque es capaz de luchar contra todo el ejército moro con tal de que no toquen a... Conozco algunas personas que bautizan a sus hijos y no van nunca a misa, porque hay de todo en este mundo. Pero dicen, es que mientras mi hijo no esté bautizado es moro. En Madrid por lo menos se dice esa frase, aquí también. Pero es que lo voy a tener moro. No, no. Pero si tú no crees en nada de esto, no. Vale, pero mi hijo moro no. Entonces, pues, si os dais cuenta, hay una serie de prácticas. Son una especie de devociones, porque si nos ponemos después a hablar de ciertas devociones, como digo, de la Semana Santa, o devociones incluso al Santísimo, se pueden tener devociones de este tipo. Hay muchas personas que van sobre Jesucristo muerto, sobre el Jesucristo muerto, sobre un leño, sobre una efigie, una imagen, una talla, una estatua de Cristo, y derraman allí sus lágrimas y derraman todo su pena, proyectan toda su pena sobre el Cristo muerto, pero tampoco les cambia la vida para nada. Y si no les cambia la vida para nada, pues es una devoción sin sentido, sacralización. Es una engañifla humana según la cual estas personas se quedan con la conciencia más o menos tranquila, pero no hay verdadera religión o no hay verdadera religación con Dios. Dios no actúa en ellos mediante esas prácticas. San Pablo dice que esto es la sombra, porque como muchas de estas cosas existían ya en el Antiguo Testamento, y la ley del Antiguo Testamento tiene una serie de prácticas devocionistas de estas, bastantes, San Pablo dice que eso es la sombra, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Hace aquí una metáfora muy bonita, y la metáfora es que la sombra y el cuerpo, cuando vosotros vais andando, vuestro cuerpo hace sombra, si hay sol, claro. Pero la sombra no es real. Lo que es real es el cuerpo. Entonces es una comparación muy bonita. San Pablo dice, estas cosas no son reales. Tienen apariencia de realidad, como la sombra tiene una apariencia de realidad. Pero la realidad es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo resucitado. Es, digamos, el elemento escatológico fundamental. En él tiene convergencia y recapitulación el mundo entero. Y en este cuerpo de Cristo, pues, está toda la plenitud de Dios. Y Él es el que nos envía el Espíritu Santo. Y adorar a este cuerpo de Cristo cambia la vida. ¿Por qué? Porque te dejas llevar evidentemente por su Espíritu. Y el Espíritu Santo es muy peligroso. Lo que no son peligrosas son las devociones. Las devociones no son nada peligrosas. ¿Por qué? Porque son preceptos humanos, están hechas al gusto humano, es el estilo humano. Ah, yo soy devotísima de San no sé quién y de San no sé cuánto, sí. Devotísima, sí. Y te comes a tus santos y te comes a tus cosas, pero no te dejas conducir nunca de verdad por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, con lo cual tu vida nunca cambiará. Aunque seas devota, eso San Pablo lo llama devoción afectada, una devoción afectada que no vale para nada. En aquella época en Colosas y en Éfeso, ya os dije que la carta a los Efesios es gemela de esta, y escrita en el mismo tiempo, pues existían esas prácticas, los judaizantes. Estos judaizantes, ¿sabéis quiénes eran? Los judíos convertidos al cristianismo, pero que creían en Jesucristo, pero no habían abandonado las prácticas que pone la ley y otras muchas cosas. Y entonces, pues, agitaban, por decirlo así, a los conversos paganos, que eran mucho menos complicados, les agitaban con tanta teoría y con tanta cosa, y les hablaba de ángeles y de cómo la ley fue dada por esto y los principados y las potestades y todas estas cosas. Y a San Pablo eso le duele mucho, y por eso dice que en caso de que esto sea real o sirva para algo, pero no es nada más que imagen de lo que ha de venir, es la sombra. La realidad es el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo resucitado, que es la imagen escatológica fundamental, es lo real, la realidad, ha vencido ya a todos estos principados, les ha destituido, ya no tienen el puesto que tenían en el Antiguo Testamento, ya no son intermediarios entre Dios y los hombres, son simplemente, pues, cosas en desuso, que ya han sido superadas y eliminadas por la realidad de Jesucristo. Pero estos judaizantes, pues, tenían muchas cosas de estas, muchas teorías sobre los principados, las potestades, y todo eso unido con prácticas ascéticas falsas. con devocionismos, vamos a llamarlo así, a determinados ángeles, a determinadas cosas, pero siempre unidas, porque estas cosas siempre van unidas a cierto rigorismo. No toques, no comas, no hagas, no esto. ¿Por qué? Pues porque son falsas de raíz, pero tienen que, pero dan sensación de piedad. Tienen que dar sensación de piedad, de cierta sabiduría, de hombres que realmente mortifican su cuerpo. Y en ese anzuelo cae muchísima gente. Incluso gente cristiana cae en el anzuelo de estos devocionismos, cae en el anzuelo de estas piedades falsas, rigorismos y de todo esto. No me digáis que nosotros no hemos vivido mucho de esto. No hemos vivido en los conventos y en todas partes una cantidad de cosas de estas. Ya os conté aquel caso de un famoso fraile, el padre Arrue, un músico de nuestra provincia, un vasco, muy, muy buen músico, la verdad, que vivía en Ocaña. Y este hombre pues se disciplinaba mucho, se daba disciplinas. Y tenía a un hermano, fray germánico, revuelta, escribano. Él siempre se nombraba a sí mismo con el nombre y los dos apellidos. Germánico era el nombre y revuelta y escribano los dos apellidos. Pues este germánico, revuelta, escribano, que era de armas tomar, tío muy simpático, muy chungón, pues era el que le daba las disciplinas. Cada viernes le daban la disciplina al padre Arrue. Y entonces pues este hombre le decía, dame fuerte, por mi Señor, por Jesucristo, por el crecimiento de mi vida espiritual, por todo esto. Y fray germánico pues golpe tras golpe. Y llegó, y echaba sangre y todo, y llegó un día en que le dijo, insúltame también. Cuando me des golpes, insúltame. Y entonces, pues, este padre Arrue era un gran músico. Y había publicado un libro de música. Había publicado una editorial, un libro de música. Y le decía, zúrrame bien, dame, para que yo pueda entregar al Señor, pues, todos mis pecados y todas mis cosas. Y fray germánico pues empezó a insultarle y le llamaba cosas cuando le daba los golpes y todo esto. Y germánico, que era de armas tomar, como digo, un día se le ocurrió decir, en medio de un golpe, anda mal músico, que has publicado un libro y no has sido capaz de vender ni un solo ejemplar. Y entonces el padre Arrué dijo, alto, eso sí que no te lo permito. Todo lo que quieras, pero eso insulto, no te lo permito. Y entonces creo que germánico ya dejó de pegarle y iba por los pasillos del convento y decía, ya cayó el santito, ya hemos encontrado el punto débil. Toda su soberbia la guardaba en ese puntito, no has podido vender ni un solo libro. Con lo cual, toda su ascesis cayó por los suelos. Resulta que se estaba adorando a sí mismo en su propia ascesis y en su propia sangre y en todos esos elementos que aquietaban su conciencia, le daban buena conciencia de servidor de Dios, cuando en realidad tenía una soberbia, claro, muy refinada, refinadísima. Ya solo le quedaba en la punta, su soberbia le quedaba en la punta de no haber podido vender ni un solo libro. Y por lo tanto no lo permitió. No permitió que este hombre ya le diera más disciplinas y le insultara, porque le había llegado al alma el insulto. Siempre que la religión es así, termina encontrando en nosotros el punto de la soberbia que nos indica la falsedad de todas esas prácticas. Como todas esas prácticas sirven para, digamos, como devoción, como devocionismo, para quitar nuestra conciencia, pero en realidad no cambia la vida. No cambia la vida, porque si este Señor, realmente el Espíritu Santo, le hubiera cambiado la vida, hubiera aceptado la pobreza de no poder vender ni un solo libro. Y aquello de que decíamos de San Ignacio, de que si le quitan la compañía de Jesús, si suprimen la compañía de Jesús, le bastaría un cuarto de hora para recobrar la paz, por aquello del elemento humano de la psicología. Pues eso está indicando que la vida de este hombre, nada menos que suprimir la compañía de Jesús, toda su obra, está indicando que este hombre ha sido conducido por el Espíritu Santo. Y no era un devoto de su orden, no era un devoto, era un obediente, era un hombre conducido por el Espíritu, que se había dejado llevar a lo que el Señor le había encargado, que había sido pues la fundación de esta orden. Tú me lo diste, tú me lo quitaste, allá películas. Pero no es fácil en la vida hacer esto. Solo cuando hay santidad, y la santidad es cambio de vida, es progreso, la santidad viene del Espíritu Santo, pues entonces se realizan estas cosas en nosotros. San Pablo lo dice muy bien. San Pablo dice al final de este parrafito que os he leído, dice que tales cosas, estas cosas de las que está en el versículo 23, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada. Todas estas, ¿cómo se dice? Todos estos golpes, todas estas mortificaciones, por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. O sea, debajo de todo eso la carne está viva. ¿Y cómo está viva? Pues con su soberbia. Y se encuentra a las personas el punto en un momento dado de anda, si resulta que hay una soberbia terrible debajo de esas piedades, debajo de esas, hay beatas en las parroquias que se están comiendo todos los días los santos, y como dice el refrán, tienen cara de beata y uña de gata. Que me lo habéis dicho vosotras, ¿no? ¿No me lo habéis dicho vosotras? Pues este refrán lo he oído aquí en esta isla en estos días. Cara de beata y uña de gata. ¿Por qué? Porque si se te ocurre corregirlas de algo, a las devotas que están todo el día comiéndose al santo de la capilla determinada o lo que sea, pero muy, muy, muy beata y muy devocional, pues te come vivo, te responde con un orgullo, te responde con un a mí me va a decir usted, a mí, con lo cual te da la sensación, casi te da escalofríos, pero esta señora, ¿qué hará en la iglesia desde hace 70 años? ¿Qué hará aquí metida? ¿Qué? Y es ese tipo de personas que los párrocos lo sabemos muy bien. Mientras están en la iglesia, están siempre en primera fila, en el primer banco, junto al comulgatorio. Parece que se comen al Santísimo Sacramento también. Pero cuando caen enfermas en casa y ya no pueden ir a la iglesia, son personas que no muestran ningún interés en que vaya al cura, ni a confesarlas, ni a darles la comunión. Ningún interés. Y te quedas pasmado. Pero fulana de tal no pide la confesión, fulana, no. ¿Qué ha pasado en esa vida? Pues que su piedad afectada era falsa, falsísima. Estaba allí de beata, cumpliendo su oficio de beata, pero nunca cambió su vida, nunca verdaderamente amó la realidad, que es el cuerpo de Cristo, que es Cristo resucitado y su Espíritu Santo que nos viene. A mí pues me ha impresionado mucho estas cosas, y después sin embargo te encuentras con otros señorines y señorinas que iban mucho menos por la iglesia, que siempre estaban en el último banco, y que algunos casi ni iban por la iglesia, y tienen verdadero interés ya cuando están paralíticos o hemipléjicos o cosas semejantes, que no pueden, tienen verdadero interés porque el sacerdote vaya a su casa. Nosotros en Conde de Peñalver, cuando estaba yo de párroco, teníamos en una encuesta que hicimos nada menos que 400 personas viviendo solas en la parroquia. Eso que nosotros pudimos averiguar a través de Cáritas. 380 mujeres y 20 hombres. Y de esas, pues, muchas personas sí querían que les fueras a confesar y que les fueras a dar la comunión cada semana, de tal forma que nos multiplicábamos, y aquello era ya el desastre, porque los curas no hacíamos otra cosa que dar comuniones por las casas. Yo vi que aquello era imposible, y fue cuando yo mismo hice seglares. Recuté a muchos seglares, pero no fue bien visto al principio, para que fueran a dar la comunión. Pero claro, los seglares son seglares, no pueden confesar. Y estas personas mayores muchas veces no admiten fácilmente al seglar, sino no quieren el cura. Pero vamos, había que educarlas, había que... Es que no hay curas. Y los pocos curas que hay son muy viejos y no pueden... bueno, iba a decir subir escaleras. En la mayoría de los sitios hay ascensor, pero no en todos. No en todos, aún en el propio centro de Madrid. Claro, estoy hablando ya de hace 12 o 15 años, pero así era. Y mientras que otras personas, de las que han estado toda la vida con la iglesia, y en la iglesia, pues, y hasta en la vida religiosa sucede también alguna vez, personas que han estado muy cerca o que han sido muy devotas. Yo conozco a algún fraile que era devotísimo de todas las fiestas y ponía flores y hacía altares en su capilla, en su celda personal, a cada fiesta. Era artista y le gustaba hacer altarcitos con flores y con cosas. Y después resulta que cuando ya no pudo hacerle eso porque estaba muy malito, pues no le interesaba más que eso. No le interesaba prácticamente ni la misa, ni la comunión, ni nada de todo eso. Y entonces te quedas así como muy cortado, diciendo, pero ¿cuál es la realidad de este hombre? ¿Cuál es la realidad espiritual de esta persona? Evidentemente, esto a San Pablo le dolía muchísimo. Y no quería que los colosenses cayeran en un devocionismo falsario, como es este devocionismo en el cual... pues es fácil caer, porque, no sé, los hombres somos, no sé, hemos nacido para adorar a alguien. Tenemos una constitución adoradora, vamos a decirlo así. Son genes de adoración los que tenemos dentro, y necesitamos adorar a algo o a alguien. Y entonces es muy fácil que surja de nosotros devocionismo por cosas. Pero también tenemos un problema, y el problema es que no nos dejamos fácilmente tocar y cambiar nuestra vida. La comodidad y la seguridad en muchas personas están por encima de todo, y no quieren líos de ninguna clase. Entonces la vida espiritual, que es una vida que procede del don del Espíritu Santo y de la gracia del Espíritu Santo, muchas veces ni nos toca. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues no me basta ya con lo que hago. Es lo que se llama el cumplimiento. Ese cumplimiento que dicen cumplo y miento, pues el mentir está en eso. El mentir está en la experiencia interior que no es, la experiencia interior que no existe. San Pablo no le gustaba para nada que fuera así las cosas entre los colosenses, y por eso les dice: la realidad es el cuerpo de Cristo. O sea, lo real es el cuerpo de Cristo resucitado. El que nosotros representamos, que se va uniendo en comunión y en comunidad, las junturas se va uniendo, y va uniendo a todos los miembros. Ahora bien, para unir a todos los miembros tenemos que vivir la comunidad desde el cuerpo de Cristo, y la comunidad por eso muchas veces resulta un poco dura y difícil, para algunas personas incluso patética, porque hay gente muy anticomunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el vivir con los hermanos, pues es una especie de canto rodado que de tanto llevarla el agua, pues se va haciendo redonda. Pero no le gusta a la piedra que la menee tanto el agua. A la piedra le gusta vivir con sus aristas y con su forma de ser. No le gusta. Por eso vivir en comunidad muchas veces pues es difícil, porque tienes que acomodarte. Tienes que acomodarte a la realidad de las demás. Muchas veces realidad que no coincide con tus sueños. Con tus sueños de comunidad, con tus sueños de... Hoy hablaba yo ayer de los jóvenes que se casan, que no se casan con un hombre o con una mujer, sino con ideales de hombre y de mujer, ideas. Pues también sucede muchas veces en los pocos que entran en la vida religiosa, que tienen una imagen pues romántica de la comunidad religiosa, de la vida religiosa. Después se encuentran con que dentro de la vida religiosa hay hombres y mujeres normales, reales, que son majos pero tienen sus defectos. Y esos defectos pues escandalizan. ¿Por qué te escandalizan? Pues porque tú llevas el escándalo dentro. Sencillamente porque tú no eres suficientemente pobre para aceptar que el Espíritu Santo trabaja contigo y trabaja también con los demás. Y que la comunidad poco a poco va creciendo, como nos dice aquí San Pablo, para realizar su crecimiento en Dios. En lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Los demás son importantísimos para nuestro crecimiento espiritual. Y la comunidad es real, como el cuerpo de Cristo, sencillamente porque la comunidad es un don de Dios que nos da para que nosotros podamos vivir, no en proyecciones más o menos psicológicas o proyecciones devocionistas, sino que la comunidad no te deja proyectar. ¿Es qué? Que tienes a una al lado que te chincha esta tarde y se te acabaron todos los sueños. Y esto es la realidad. La realidad es lo que hay aquí. La realidad son estas hermanas. La realidad es nuestra incapacidad muchas veces para ser más, para ayudar más. La comunidad muchas veces es fácil que te escandalice. ¿Por qué? Pues porque estamos muy solos y tenemos la tendencia a esperar de los demás y a exigir a los demás más de lo que nos pueden dar. Exigimos cariño a los demás, por ejemplo, pero ¿cómo te va a querer la otra persona como tú quieres que te quiera, pero si no puede con lo suyo? Si somos todos muy pobres. Esto en el matrimonio sucede muchísimo. Y hay unas peleas entre hombres y mujeres y hombres. Es que no me quiere, es que no sé cuántos, es que nunca me dice te quiero, es que no tiene detalles, es que no me acompaña, es que no está conmigo. Pero ten cuidado, no exijas más de la cuenta. No es que no puede, no es que está hundido, no ves que está... Que está viviendo una tragedia en su trabajo. ¿No ves tú que no puede atender a más cosas? Déjalo, estate tranquilo, estate tranquila, que no se puede más, que somos así de limitados y de pequeños. Y no proyectes sobre la comunidad todas tus carencias, porque hundes a la comunidad. La comunidad no está para eso. Sí está para eso, pero no está para eso, para darte todo aquello que tú necesites. Siempre tiene que haber dentro de ti un hueco, y ese hueco solamente lo puede llenar Dios, y en ese hueco tiene que crecer Jesucristo y el Espíritu Santo de Jesucristo, para que tú llegue un momento que solo necesites la realidad real, que es a Jesucristo, aunque los demás te vengan bien, porque los demás nos vienen muy bien, pero no puedes entregarte a los demás y los demás entregarte a ti como con deuda, como es que me deben cariño, es que me deben. ¿Quién te debe a ti cariño? ¿Quién te debe cosas? ¿No has recibido todo lo que tienes? Todo es algo recibido. Y si es recibido, pues no exijas de una forma que... ¿Por qué te van a deber cariño? Pero si tú estás aquí precisamente para encontrar lo real. Y la realidad es Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Por ahí va cambiando la vida. Pero nosotros muchas veces, pues mira, somos así delimitados y exigimos a los demás pues que nos den y nos satisfagan las carencias, porque si no va, esta comunidad no es nada, me voy a ir a otra comunidad, porque en aquella comunidad, y llegas a aquella comunidad simplemente porque tienes una amiga, y después la amiga pues puede pasar cualquier cosa y te encuentras con el mismo vacío de siempre, porque tampoco la amiga puede quererte o atenderte o como tú piensas en un momento dado. Y si hay falsa compasión y demasiada atención, al final el cariño de la amiga te resulta contraproducente, porque a lo mejor hasta se posesiona de ti y después quieres liberarte de ella, porque de todo hay. Entonces necesitamos, digamos, una seguridad en la realidad, y la realidad es esta, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A mí estos casos, por ejemplo, de los moritos estos que tienen un afán, digamos, súper religioso, ya no sé cómo llamarlo, porque es patológico el hecho de no comer cerdo y esto, que yo lo entiendo, porque si desde pequeñitos han sido educados en eso, pero es una patología tremenda, o sea, cómo desfigura, le están ayudando porque se está muriendo y no pueden. Vas por la India y por esos sitios viajas y hay una problemática, pero si esta gente está muerta de hambre y las vacas campando por las aceras y por las cunetas, pero ¿por qué no comen ustedes carne de vaca? Ay, no, carne de vaca, ¿cómo vas a poner carne de vaca? La vaca es un animal sagrado y tantos otros volátiles, pájaros y eso, no, eso no podemos comer. Pero y entonces nos piden ayuda. Si el problema de su enfermedad o el problema de su pobreza muchas veces es la falsa religión que tienen, los tabús culturales que tiene la gente, que no puede tocar esto, que no puede comer esto, que no puede hacer esto. Oiga usted, que a nosotros españoles la vaca y el cerdo, si quitas de España la vaca y el cerdo, pues díganme ustedes a qué se reduce nuestra alimentación. Gracias a Dios y a San Pablo y a estas cartas, pues hemos eliminado todos los tabúes y comemos cualquier cosa con tal de que no te reviente el estómago. ¿Por qué? Porque bueno, un percebe, pues, que es una cosa muy fea, pues también lo comes, y ¿por qué no es de la creación? Si vamos a examinar bien las cosas, pues qué sé yo, estos moros hacen un desprecio a la creación, los moros y otros, porque no solo son moros. Los indios con las vacas y bueno, entre nosotros también hay ciertos ayunos y ciertas cosas y ciertos tabús y cierto, bueno, si se entiende bien, pues se entiende bien, pero si se entiende mágicamente o si se entiende de una forma devocionista como esto que estoy diciendo, pues la verdad que no nos hace ningún beneficio. No lo ha creado Dios todo, como dice San Pablo, como dice el cristianismo. No ha creado Dios todas las cosas. ¿Por qué vas a decir tú a Dios que el cerdo le salió mal? ¿Y por qué vas a decir tú que la vaca le salió mal? Pues no le ha salido mal, le ha salido muy bien el cerdo. Y el jamón y todas esas cosas, pues son muy buenas, sea pata negra o no sea pata negra, porque el jamón en sí es muy bueno y tantas otras cosas. Por eso la libertad interior, la libertad del espíritu, hay que preservarla por encima de todo, contra tanto tabú, contra tanta cosa. La culpabilización, mira que, oh, Dios mío, también, qué ganas de culpabilizarnos por cualquier cosa, Dios mío. No hagas, no tomes, no toques, no mires, no esto, no lo de más allá. Añadimos nosotros culpabilidad a mil cosas, que cuando Dios... Cuando había un fraile dominico, el padre Chamorro, que ya murió, desde mi provincia, estaba en Venezuela, decía, mira que cuando lleguemos al cielo y nos enteremos de que sí se podía hacer, qué chasco nos vamos a llevar. Que sí se podía hacer, hombre, y hemos pasado toda la vida sin hacer nada, precisamente por esta falsa pietismo, por esta falsa compasión, por estas cosas. Y cada una de estas cosas, cada una de estas sacralizaciones, ¿sabéis para qué sirve? Sobre todo para hacer a Dios chiquitito. Porque claro, todo esto se proyecta sobre Dios. Si yo me quito el hábito y voy por la calle sin hábito, Dios me castiga. Esa proyección hace a Dios detallista, malo, cotilla. Yo no sé cuántas cosas se puede decir. ¿Por qué? ¿No ves que es una cosa humana, que puede ser bueno? Yo no te digo que no sea bueno, pero no lo proyectes sobre Dios. Es bueno para ciertos aspectos religiosos, vale, pero las sacralizaciones, la palabra sagrado, se relaciona inmediatamente con la divinidad, con el misterio. Y cuando los superiores en mi tiempo, yo también he sido superior y he tenido tentaciones, por eso lo digo, sacralizar cosas para que los frailes estuvieran más quietitos en casa, sacralizar cosas y meterle fuerza de culpabilidad a las cosas. No hagáis esto porque es que eso es una falta gravísima contra la santidad de Dios en la orden. ¿Qué va a ser una falta gravísima? Es un miedo que tiene el prior de que los frailes le desmanden, y por eso, y a través de la historia, no ha habido nada más que la mitad de las leyes de nuestras constituciones no obedecen nada más que a miedos de los superiores, que no han confiado nunca en el Espíritu Santo y han tenido que hacer leyes rigurosas y rigoristas para, no me digan ustedes, allá en las primitivas constituciones, no en las primitivas, no, pero después, allá por siglo XIV y XV, cuando los frailes se les encarcelaba, como a San Juan de la Cruz, lo tuvieron en la cárcel. En todos los conventos había cárceles para castigar a los estos y todas estas cosas. Pues, ¿de qué se componía todo este mundo religioso? ¿De qué se componía? Pues de montones de cosas de estas, porque todo se hacía en nombre de Dios y todo se vivía así, en nombre de Dios. Unas reverencias, unas cosas excesivas de los unos para con los otros y con los superiores, y no sé, genuflexiones para acá, genuflexiones para allá. Mira que yo soy devoto, yo soy muy devoto de arrodillarse. Ahora que no puedo, soy muy devoto de arrodillarse. ¿Sabes por qué? Pues porque ahora cuando tienes una Eucaristía, por ejemplo, de un funeral, y ves a los jóvenes en la iglesia, que cuando llega la consagración, pues las personas mayores, pues unas se arrodillan, otras, pero están metidas en el misterio, y los jóvenes todos de pie, con una cara de lelos impresionante, fuera del misterio que les sea, ni uno solo se arrodilla, ni uno solo se arrodilla. Dios mío, dice uno, qué falta de estar, de saber, qué endurecimiento hay ahí, qué incapacidad, o qué ignorancia profunda. Pero la ignorancia es una cosa también muy grave, es una cosa muy mala. Y arrodillarse para mí es una cosa como de sometimiento a Dios, de un sometimiento profundo, que algunas personas yo creo que simplemente con arrodillarse ya están salvadas. Si una persona se arrodilla con sometimiento a Dios, es un acto de latría, el culto supremo, como un acto de adoración profundo, el arrodillarse. No os lo digo para que os arrodilléis, ya os digo que yo no me arrodillo, porque casi no puedo, pero entiendo que es un acto que va contra todo endurecimiento del corazón. Cuando yo veo a los jóvenes ahora que son incapaces de arrodillarse, puede ser por muchas razones. La razón principal probablemente sea, en la mayoría, la ignorancia. Pero cuando les ves tan ajenos al misterio que se está celebrando, también te duele un montón, como a San Pablo, lo de los colosenses, y dices, Dios mío, pero estos chicos, ¿dónde están? ¿No tendrán nada de misterio en el corazón? ¿No serán capaces de un pequeño gesto, aunque no sepan rezar ni el Padre Nuestro, un pequeño gesto de sometimiento y de adoración de latría, porque el arrodillarse es adoración de latría? es decir, el culto único que se da a Dios. Ya sabéis que hay el culto de la tría, de dulía, de hiperdulía. El culto de la tría es el culto que se da nada más que a Dios, a Jesucristo, a la cruz, y a la cruz del día de Viernes Santo se da un culto de la tría, un arrodillarse, un besarla, arrodillarse delante de la cruz y besarla, como un gesto maravilloso de realidad, de algo que tiene que ver con la realidad. Pues bien, hermanas, que nos afecte o que no nos llegue a nosotros todas estas cosas, a confundirlas nunca con la realidad. La realidad es el cuerpo resucitado de Cristo y la comunidad que prolonga este cuerpo en medio de este mundo y de nosotros. La comunidad nos pone a prueba en nuestro realismo de sometimiento al cuerpo escatológico y resucitado de Jesucristo, porque la realidad es, la comunidad está todavía en la encarnación, pero la comunidad es real. Las hermanas son reales y las vivencias con las hermanas son reales, y desde ahí podemos descubrir esa escatología ya realizada de Jesucristo, porque ha resucitado y porque su Espíritu vive en medio de nosotros y hace su obra. Y la obra, pues, es la que nos tiene que ir haciendo crecer los unos a los otros a través de esa savia que recibimos por las junturas, dice aquí San Pablo.